El séptimo podcast.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 15 de la cuarta temporada del séptimo podcast, episodio, último episodio de la primera mitad de la temporada, y estamos como todas las semanas acá con Tomás Fenelli, mi amigo. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tommy?
Todo bien, por suerte. ¿Vos?
Muy contento.
Muy contento porque hoy hay algo que es histórico en la historia del podcast en este país, y quizás en el mundo, no se sabe, que estamos celebrando el Día del Amigo Podcasteril, que fue este fin de semana, acompañados de mucha gente. Hoy somos 5, nunca habíamos sido tantos en la mesa.
Sí, hay 4 micrófonos en esta mesa.
Exactamente, un esfuerzo de producción altísimo. Y estamos con, obviamente, nuestro amigo Federico Fabricio, de QMC. ¿Cómo está, Fede?
¿Cómo le va, chicos?
Todo muy bien. Contentos de que estés acá nuevamente.
Exactamente. Venimos de grabar otro episodio que pueden escuchar en QMC, que hicimos todos juntos. Está también Nicolás Ponicio. ¿Cómo estás, Nico?
Hola, ¿cómo va?
¿Todo bien? Y, finalmente, nuestro... Yo lo admiro mucho porque es nuestro especialista. Es un especialista que sabe mucho que cosas que me gustaría saber a mí, que es Daniel Carrara. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Quería aprovechar, ya que vinimos, para agradecer al otro Tomás por ser el que está haciendo todo el trabajo gráfico del diseño del podcast que estamos haciendo de historietas, spin-off de QMS, que es mientras tanto de las historietas.
De nada, es un gusto.
Y... maravilloso trabajo gráfico, contrátenlo.
Sí. Bueno, nadie me agradece a mí las cosas. O sea, alguien dígame, Nico, decime gracias.
Gracias por invitarme, aunque no lo hayas hecho.
Como, por lo menos para no sentirme tan mal, viste, porque si no te echas todas las flores vos.
Bueno, está bien.
Y viste cómo es esto.
Igual estoy orgulloso del laburo que se hizo ahí.
Está quedando sí, hermoso.
Quedó lindo. Realmente.
Yo he escuchado, me tengo episodios pendientes, pero lo escucho y me da un poco de envidia que sepan tanto de cómics. Entonces, como digo,
escuchás y llorás.
No me lo digas, sí, no digas a mí, que yo tampoco sé nada.
Porque, ¿por qué yo no sé esta información? Porque me gusta mucho la trivia comiquera. Así que bueno. Hoy nos juntamos, como ya decía, para hablar de... Esta semana fue el Día del Amigo en Argentina. No, en otros países no sé cómo se celebra. Por un dato curioso, sé que en Venezuela, por ejemplo, el Día del Amigo se celebra el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Se celebran las dos cosas juntas.
Mirá.
Porque hay amor hacia un amigo, creo
sí,
yo.
Sí, por supuesto.
Entonces está justificado.
Qué extraño para la friendzone.
Que
sí, la gente friendzone. Sí.
Bueno, puede pasar. Tenés chance.
Le tenés que preguntar por qué me estás...
Claro, ¿por qué nos juntamos feliz hoy? ¿Entendés? Eso sería un factor
claro,
importante.
Claro, podés decir feliz día.
Sí, y claro, lo dejás ahí. Ah. Bueno, recibilo como quieras.
¿Y qué mejor manera que celebrar el Día del Amigo en el séptimo podcast con un conjunto de listas?
Ah, y sí, lo que nos encanta hacer.
Exactamente, porque las listas son todo. Las listas son todo lo que está bien y todo lo que nos gusta hacer y disfrutamos.
Nos organizan la vida y nos permiten explorar un montón de cosas. Digo.
A mí me alegran siempre, tipo, estoy scrolleando en Twitter y aparece alguna votación de ustedes y es como, no podés no participar.
Las listas y las encuestas son una parte fundamental de este podcast. Por lo cual, vamos a hablar de 3 películas cada uno, en este caso, sobre la amistad, películas que a nosotros nos representen la amistad, y tratando de salir, en mi caso particular, de películas que ya hablé anteriormente en otros episodios.
Sí, hice lo mismo, intenté hacer una lista un poco distinta a la que realmente hubiese hecho, pero imagino que caeremos en algunos lugares comunes porque es inevitable, y aparte porque...
Puede que las que ya hablaron ustedes estén representadas en nuestras.
Claro, porque no conocemos sus listas, cosa que
eso
está bueno.
Nos pondrán un poco felices, igual que... Nombre primero que nosotros no que pudimos poder decir y que las digan ustedes,
claro,
para poder
que
charlar sobre eso.
Puedan meter bocado.
Exactamente, exactamente.
Yo quiero agregar algo. La pauta que les pasé a mis compañeros de podcast, Dani y Nico, era películas y series, ¿eh? Así que...
Bueno,
se pueden colar, está bien.
Si en ese caso tengo una chapa que metí ahí de serie.
Ahí está, mirá.
Que sí. La tenía guardada.
Esa es la trampa que siempre hace Tommy.
Esa trampa.
5 películas, una más, por las dudas, y la termina mencionando.
Y
para hablar un poco más.
Que vale la pena aclarar, en el séptimo podcast somos muy cagones. Por lo cual, no va a tener orden esto. Yo no me animo a decir esto es mejor que esto.
Pero lo banco, está bien.
Es lo mejor.
Exacto. Sí. Entonces, somos cobardes. Exacto. Somos tibios. Entonces les vamos a dar la herramienta y la posibilidad de adaptarse a nosotros también si quieren.
Perdón, pero además sería muy injusto tener que elegir entre amigos.
Exactamente, cierto, exactamente. Entonces, hoy la tibieza está más permitida que nunca. Yo, vamos a empezar.
Dale, arranquemos.
Yo voy a empezar, necesito sacarme esto de encima.
Dale.
Porque es empezar muy abajo.
A ver.
Una película que a mí me representó mucho y habla de la amistad y que fue una película que en su momento me tocó, como le digo, es una película muy abajo, es El niño del pijama a rayas.
Bueno.
No sé si la vieron.
Abajo, abajo.
La conozco, no la vi, pero bueno, sí, empezaste con un dramón.
Yo estoy igual que Nico.
Necesito sacarlo, o sea, necesito nombrar esta película, pero quiero que no, si la ponga al final como última película, terminemos todos tristes y la idea es que terminemos contentos. Es una película que del año 2006... que me parece que representa la amistad de una manera entrañable, que es devastadora, pero que toca muy bien el tema de la amistad y el tema de la amistad en los niños, uh-huh, donde no importa quién es la otra persona, simplemente es mi amigo, no veo otra cosa más que una persona o un amigo. Y creo que esta película es lo logran manejar y tratar de una manera muy interesante. Obviamente es una película que está... basaron en una novela, me parece, y sucede en la Alemania nazi, donde es, la historia trata de un niño hijo de un comandante que se hace amigo de un judío encerrado en un campo de concentración.
Esa ya la premisa es la razón por la cual me dan pocas ganas de verla, porque
yo la evité por ese motivo.
Es difícil.
Son esas películas que seguro que es maravillosa, claro, pero ni si me amenazan con una pistola voy a ver.
Nadie la vio. No, muchachos, véanla. Véanla y después
vean. Todos le escapamos por lo mismo.
Yo le escapé porque soy muy llorón, bueno, con las películas.
Es una película hermosa, hermosamente triste.
Te creo. Pero... ¿Sabes que yo recuerdo que salió en una época en donde me parece que había medio un bombardeo de pelis que sucedían durante la Segunda Guerra Mundial? Tal vez por eso, no recuerdo bien, pero creo que por eso la ignoré. Uh-huh. Pero sí, no, escuché muy buenas cosas y...
Yo creo que la rescato y la nombro porque es una película que trata la amistad a un nivel como lo más puro que se puede tratar, digamos. Diciendo, son dos cosas totalmente aparentemente opuestas que no podría suceder en ese momento lo que pasa en la película. Y sin embargo, ves la visión de un niño de
cómo... Sí, los niños ven más allá de eso.
Exactamente. Y cómo hay muchas referencias o cosas que son durísimas. Por ejemplo, el tema de el nene con el traje a rayas. Sí. Que le, no sé, está muy bien tratada la amistad desde ese punto de vista. Y creo que... muestre la amistad en su estado más puro, digamos. Sacando este golpe bajo, podemos seguir con la siguiente.
Probablemente todas las otras sean más boom para arriba. Igual, ¿sabes qué te iba a decir? Más allá de que es evidentemente cuatro en esta mesa, no las vimos por razones similares. Me parece que yo ni siquiera pensé en esa clase de películas más tristes, más sí, trágicas, y me parece que está muy bien tener incluida una cuando se habla de una amistad en momento difícil.
Sí, sí, tal cual.
Como ese en un podcast donde hablamos de grandes amistades del cine.
Exactamente.
Bueno, si quieren sigo yo y me sirve porque la peli que elegí yo no es ni en pedo a nivel de depresiva que es El niño de pijama rayas, pero es 50-50, una película que toca a la amistad desde un punto en el que no estamos acostumbrados a través de una enfermedad que uno de los dos amigos, no sé si alguien la vio de acá.
Yo la vi y en este momento estoy como en un lugar de que te quiero por haberla elegido y te odio porque no se me ocurrió a mí.
Bueno, a mí se me ocurrió ayer pensando en películas que toquen esta temática y me pareció espectacular el tratamiento de esos dos amigos y cómo bancar al otro desde la posición de amigo, qué hacer, cómo actuar.
Lo difícil.
El personaje de Seth Rogen que tiene que acompañar al personaje de Joseph Gordon-Levitt y cómo le cuesta, pero cómo se interioriza en el tema y cómo quiere dar lo mejor de sí para nada, para cuidar a su amigo.
Y así todo lo hace en el marco de una comedia.
Es una comedia
sí, que igual tiene sus momentos que también te va a hacer llanto.
El momento de la operación es tremendo.
Pero así todo lo marca, está enmarcado dentro de una comedia dramática, pero tiene esos detalles de comedia que podés... O sea, tenés este raíz en la película.
Por supuesto. Sí, sí, sí. Sí, la parte en la que se va a rapar el pelo.
O cuando salen.
Sí, sí, sí. Es una comedia porque es son actores que hacen comedia.
Pero dijiste el momento de la operación y yo me acuerdo que a veces cuando estaba bajón me acordaba, no me acuerdo cuál era el tema que sonaba en ese momento, cuando es todo la preparación de la operación.
Yo tampoco.
Pero lo reescuchaba y era como la depresión total.
Sí, si querés llorar, ponete ese tema, mirate esa escena. Es muy fuerte y me parece que eso es la amistad. El bancar al amigo en una situación difícil. Y acá está exponido de la mejor manera. Hay peleas entre ellos en algunas partes, hay discusiones. Pero el final, cuando Joseph Gordon-Levitt se da cuenta todo lo que hizo Seth Rogen, que se leyó libros de cómo acompañar amigos con cáncer, me parece fabulosa y es una hermosa película, muy chica, poco conocida también. No es algo que haya trascendido mucho, pero se las recomiendo a todos.
Vamos con la siguiente, Nico, sería tu turno.
Bueno, la mía, voy a ir en progreso de años, digamos. La mía es como un super clásico que supongo que todos la vimos acá en la mesa, es Shawshank Redemption, del señor Frank Darabont.
Era una de las que quería evitar, justamente, pero la gracias por ponerla.
Justamente, es una obviedad ponerla, pero no podía evitarlo. Porque es imposible.
Date una idea que para mí, yo respeto una lógica en mi vida, que es la veo dos veces por año.
A la mierda.
Porque hace bien.
Es de esas películas. No, yo no a ese nivel, pero la vuelvo a ver cada tanto.
Yo sé que ustedes dos Tomases la tienen ahí
arriba. Película.
Yo es una película a la que...
Ojo,
Tírale, es muy buena. Tírale con algo.
Parece que no lo van a invitar nunca más.
Es muy buena.
Fede, te cortamos el micrófono acá.
Pero ¿saben cómo llegué yo? La vi hace 15 años por primera vez. Porque históricamente está en el segundo puesto. No, en el primer puesto, creo, clavado en el top de IMDb, que en una época era como la página a la que te metías. Sigue siéndolo, pero bueno, ahora hay más.
Sigue siendo hoy
es el número uno, no sé. En algún momento no estaba El Padrino, bueno, no importa. Está ahí el número uno. Seguida por Dos Hombres en Pugna, Pulp Fiction, El Padrino, está por ahí
y
Dark
después
Knight.
En un momento está Dark Knight, como que no tiene mucho sentido. Sí. Donde...
Pero lo que quiero decir es, yo cuando la vi dije, esto va a ser la séptima maravilla del mundo, la mejor película que voy a ver en mi vida, y me pareció una muy buena peli, pero no me enloqueció, y sigan hablando, solo quería decir eso. Porque en nuestro podcast nunca vamos a hablar de Shawshank Redemption, ¿entendés?
Yo la vi cuando salió en el cine, porque había leído el cuento de Stephen King. Hubo una época que leía todo lo que salía de Stephen King, últimamente no lo estoy más haciendo. Me gustó como película, pero siempre considero que como está escrito el final del cuento es mucho mejor que como quedó en la película.
Yo no leí el cuento y creo que debería, amando tanto la película, debería leer el cuento. Es verdad.
Es una sutileza de cómo termina, la diferencia que hay entre el final del cuento y el final de la película, que si no lo leíste... No lo voy a spoilear ni para vos ni para quien no haya...
Un año en vez de verla dos veces, mírala una vez.
No, la puedo ver dos veces.
Aparte, es un cuento, o sea, no te llega mucho.
Y digamos, el final es como que cierra, es más abierto. Uh-huh. Y te da más esa cosa de cómo está contado. Eso es lo único que quiero decir.
Entonces, me lo estás viendo porque el final de Shawshank Redemption es como que me transmite demasiada felicidad y alegría. Se me hace bien ver ese final.
Es un final hermoso. La película en sí... En general, es un golpe como al corazón. Sí. Sobre todo porque te cuenta la realidad, o sea, carcelaria de Estados Unidos y cómo de ahí pueden hacer una amistad tan linda, tan pura. A la vez que tiene otras historias, hay un momento en el que también es llanto eterno que me pasa, que es cuando se suicida este hombre. O sea, esta cuestión de cómo podés... sobrevivir después de haber estado en la cárcel. Ya no sos útil en la sociedad.
Institucionalizado.
Todo ese capítulo lo recuerdo como el mejor momento de la peli.
Sí.
No tan sobre la amistad, ¿no?
No, justamente, eso no es sobre la amistad. Pero sin embargo, es un viejo que se dijo, yo lo conozco y quiero ser el mejor amigo de este hombre.
Sí.
Yo creo que es una película más de la libertad, pero que toca a la amistad en una gran medida, porque la amistad de los protagonistas de Red y ¿cómo se llama? Andrew Duff. Andrew.
Sí.
Duffy. Bueno,
Dufresne.
Ahí está. Sí. La amistad entre ellos dos es realmente genuina y es
tiene
hermosa.
Un apellido muy recordable.
Incluso la amistad que tiene con este chabón, también un James Dean, que tiene que aprender a estudiar. Todo el trabajo que se toma para esforzarse en que salga ese chabón de ahí, de su situación. Es un gesto de amistad hermoso también.
Sí. Hay el gesto de amistad también cuando les da las cervezas en
la terraza. Ah, la de la terraza, el momento de la terraza.
Tiene algunos momentazos que no me los olvido nunca. La música italiana cuando se lo pone a los presos y muestran el pabellón desde arriba, todos escuchando la música italiana, ese sentimiento de libertad. No, es
fabuloso. Tiene unos momentos de grandeza tras otro que creo que está bien justificado el puesto. No, no me resulta una película que la veo que digo, no, están exagerando.
Tenemos un podcast dedicado exclusivamente a Shawshank Redemption. Si no recuerdo, ¿es la primera temporada o es el primer séptimo clásico?
Es el primer clásico que hicimos.
Exactamente.
Mira, bueno, a quienes escuchen Quemes, que nos conozcan de Quemes, entonces, si quieren escuchar hablar de Shawshank,
que vayan. Porque claramente Fede nunca le va a dedicar un podcast. Mira,
si alguna vez me quieren insistir y hay varios.
Pagar, que... hay un sponsor.
No, digo, vos, Nico, yo no sabía que te gustaba tanto. En algún momento se puede hacer. Si fuese por mí. No.
Ok.
Aprovechando que ya.
Cuando me debas algún favor.
Sí, ya estás agrediendo Shawshank Redemption, una película importantísima en mi vida. Quiero que escribas tú.
Bueno, sabes que recién encontré una que quería tirar más por la mitad, pero es un buen momento para hacerlo. El cuento de Shawshank Redemption, que no recuerdo el nombre.
No, esa es.
¿Se llama Shawshank Redemption?
Sí. No, se llama The Shawshank Redemption.
Rita Hayworth. Sí.
Ah, algo con Rita Hayworth era, yo me acordaba. Bueno, es de un libro que tiene cuatro cuentos. Las cuatro estaciones, de las cuales creo que hay tres que fueron adaptadas a películas. Todas, como mínimo, muy buenas.
Una Stand By Me.
Una de Shawshank Redemption. Otra es Apt Pupil, que está muy buena. Y otra es una que voy a decir que es una obviedad, pero me parece que tenía que estar, es Stand By Me.
Sí, claro.
La mencionamos en el podcast que grabamos justo antes de este, para KMS. También tiene su propio podcast. De hecho, fue un podcast que grabamos para KMS hace 2 años exactamente, el año que cumplía 30 años, esta maravillosa película. Es, la verdad... un maravilloso retrato de esa clase de amistad que todos tuvimos.
Sí, es una oda a la amistad.
A la amistad es como... en su momento más puro, ¿no?
Que sí, en esa edad,
en la niñez. En donde uno todavía no, quizás no ve ciertas cosas que después con el tiempo empieza a ver. De esa manera se conecta quizás de alguna forma con el niño de pijama rayas. Es una película también muy vista. Por eso empezaba diciendo que tiene su propio podcast, porque...
Sí, nosotros también hemos hablado, creo que también...
No sé por dónde agarrar para hacerla corta, pero sí, es un retrato hermoso, quizás uno de los mejores retratos de esta amistad, que también es muy explorada, por ejemplo, en It, versión vieja y nueva, Stranger Things es básicamente eso también, pero me parece que nunca fue mejor hecho como en Stand By Me.
Es uno de los temas de Stephen King, bien o mal, eso de esa amistad de adolescentes... Sí, sí. Porque mitad todo lo que nombrabas viene de Stephen King, salvo Stranger Things, que es un homenaje.
Que también, sí, es cierto, justo dije un montón. Bueno, también da esa...
Es que Stephen King, creo que por una parte es uno de los escritores más prolíficos que hay, tiene una cantidad de material editado, y a su vez todas estas películas que nombrabas son todas buenas y reflejan muy bien lo que está muy bien representado el cuento o la historia que él hizo en el cine, tiene muy buenas representaciones en el cine.
Tiene también muy malas representaciones
en el cine. Sí, claro.
Digamos especificarlo, como si alguien no esté enterado.
Tiene todo el margen, todo el abanico de calidad posible en el cine.
Y pasa cuando tenés tanto, es difícil.
Pero lo loco es que tiene muchos clásicos del cine, están basados en obras de él.
Esta es una, por ejemplo, dirigida por el maestro Rob Reiner, que después dirigió, por ejemplo, Misery también.
Otra gran amistad, no.
Y es una película maravillosa realmente, muy linda para ver en esta época de
siempre.
Es una de esas pelis que el grupo de amigos trasciende la pantalla y sos parte. Yo me siento así, siento que cuando
también
la veía
recién estaba pensando algo que se le puede relacionar a algunos temas que estábamos hablando de Dazed and Confused más temprano, es que es una amistad que sucede en los años 50 o por ahí o alrededores, y se siente que es una amistad de una época, más allá de que es la edad de la inocencia, de la niñez, se siente que es parte de una época de mayor inocencia que ahora. Y se lo siente más puro por esa razón, por también en parte por cómo a través del cine tenemos idealizada esa época. Cuando, por ejemplo, como vos decías, Dani, también antes, tal vez esa misma época escondía oscuridades muy grandes.
Es que bueno, toda época pasada fue mejor, y es un dicho que existe desde hace miles de años.
Desde antes de los 50.
Desde antes de los 50. Hemos tenido una gran camada de autores en los años 70 y 80 que al ser jóvenes en los 50 te hicieron todo el...
Todo el cuento de la historia.
Todo el cuento de que los años 50 eran más inocentes.
No solo autores literarios, ¿no? También en el audiovisual.
Sí, de todas formas. Y sí, es una época que, como dije en el podcast anterior, ideológicamente es muy oscura, muy fea. Fue un paso para atrás en un montón de cosas. Y estéticamente es maravillosa. Y también dije, visualmente es...
Sí, bellísima.
Bellísima, sí. No hay mejor palabra para decirlo.
Sí, también a riesgo de irse a la mierda, para que en Estados Unidos estuvieran también...
Estaban pisando cabezas en otros lados del mundo.
Tal cual, como por ejemplo acá.
Exactamente. siguiendo, para no entrar en política internacional...
siguiendo, que no es el tema, ¿no?
Que no es el tema, ¿no? Todavía. Pídanos si quieren que hagamos un podcast de política internacional.
Próximamente, sí, nosotros claro, sí.
Exactamente.
¿No? Ya lo ofrecimos en el otro, por lo
tanto. Estamos buscando curro, ya está
claro. No, sí.
Vamos con tu primer película del listado, Dani.
O serie, okay. Puede ser serie. Okay. ¿No?
No, la verdad es que yo admito que si hice los deberes para el otro podcast, en este vine medio con películas sobre amistad. Bueno, historias sobre amistad, bueno... Estuve pensándolas en el momento, no hay ni una primera, ni una última, ni una lista. Ni en realidad no hay ni una lista. Estoy ordenándolas en este momento y tal vez dentro de dos vueltas la última cambie. Pero la primera cosa que quería nombrar, más que una película, es una especie de subgénero que hubo cuando yo era chico, adolescente. En Italia se dieron mucho, en Argentina sé que llegaron. Eran las películas de Bud Spencer y Terence Hill, que eran dos actores que siempre hacían de dos amigos que se encontraban en un problema, en alguna situación, y resolvían todos unos cachetazos que eran comedia pura y que para mí de chico eran uno de los grandes ejemplos así de gente que se la pasaba peleando, pero eran pero en amigos.
Realidad se querían.
Sí, claro. Eran amigos y era como uno de esos significados de amistad desde que en el momento complicado podían contar el uno con el otro. Sé que en Argentina hubo una época que las daban a la tarde en la televisión. Sé que muchas pasaron, cada tanto alguno un poco más grande que ustedes se acuerda de haberlas vistas. Y bueno, cuando yo era chico las veía todas y me encantaban. Y para mí son uno de los ejemplos así de amistad, como para zafar sin recurrir a películas que en este momento no me vienen en mente.
No hay problema, es bueno para anotar y poder investigarlos, por lo menos, y saber, porque la verdad no conozco.
Bud Spencer y Terence Hill hicieron, aparte de grandes spaghetti western como las películas de Trinity, hicieron películas filmadas sobre todo en Sudamérica. En realidad filmaban los exteriores en Sudamérica y después iban a Italia y filmaban todos los interiores con el resto. Y eran estas de estos dos amigos que se encontraban a veces ni se conocían, se cruzaban, armaban una situación en la cual se enojaban a alguien poderoso. Este poderoso le empezaba a matar matones, pero estos en vez que disparos y tiros, los agarraban a cachetazos. Y terminaba todo en una gran pelea que era muy graciosa, o al menos cuando tenía 11, 12 años me parecía muy graciosa, y que dejó un poco el imprinting que sigo considerando las divertidas. Y
eso claro. Seguía probablemente la... Esto era de esa época, o sea, vos lo estabas viendo a medida que salía, 60, 70, porque realmente a mí me suenan de nombre, pero no mucho más.
70 y 80.
Ah, 70 y 80. Porque... Me da la sensación de que sigue una tradición de comediantes, parejas, no sé, se me viene a la cabeza Laurel and Hardy, ¿no?
Sí, pero bueno, o sea, fue, digamos, el mismo filón que se puede considerar como que en los fin de los 80, principios de los 90, fueron las parejas y disparejas de policía como arma mortal, claro, y eso.
Las body cop,
solo que en vez que... ir a los tiros, iban a las piñas.
Sí. Para acá en la comedia en esa época teníamos a Olmedo y Porcel.
Claro, ahí está.
Por una vez, un punto para el cine italiano respecto al cine argentino. Por una vez.
Les tocaba. Bueno, yo sigo con mi segunda película en el listado. Nuevamente vamos a una película que marca... Esta es bastante actual. Y muestra una amistad distinta que es Fundamental of Caring. Película de Netflix. No sé si la vieron.
Con Paul Rudd.
Paul Rudd, exactamente, el capo de Paul Rudd.
No, la vi, la que está con el chico.
Que es discapacitado o no sé qué enfermedad tiene, medio degenerativa. Sí,
sí. Qué bajón las que están eligiendo.
No, pero esta es todo lo contrario. O sea,
cáncer,
a priori, enfermedad
degenerativa, campo de concentración,
auxiliarios.
Bueno, claro, también.
Pero porque para mí muestra que la amistad se prueba en esos momentos.
Sí, nada, los estoy jodiendo, pero son buenas elecciones.
Yo creo que en esta película, es una película producida por Netflix, creo que ganó premios en Sundance, tuvo una movida en su momento, y es la historia de Paul Rudd, que es el encargado de cuidar a este chico que tiene una enfermedad degenerativa, y empieza a mostrar todo un vínculo, digamos, donde al principio el personaje es muy, muy reacio a tener relaciones con nadie, como que no se quiere encariñar con nadie, y termina teniendo una relación de amistad muy, muy linda y muy interesante, donde la enfermedad que tiene el muchacho termina siendo parte del juego y el chiste que terminan teniendo entre ellos. Jodiéndolo, no sé, con temas de...
Sí, recuerdo que había muchas escenas donde te pones nervioso pensando que algo está saliendo mal y no, es una joda, claro, que está preparando el chico.
Se hace que no puede respirar porque le dio mal el remedio y es mentira y es como para... Y cuenta, es todo un camino, es una road movie donde vemos el camino del sueño del pibe, que es salir de su casa y hacer un viaje, y él lo acompaña y lo lleva a cumplir su sueño, que por ejemplo, dentro de sus sueños es poder mear parado, por ejemplo. Entonces, en un momento de la película, que es uno de los momentos cúlmines, que es muy emocionante, logra que te emociones con el chabón meando en el Gran Cañón, ponele. Uh-huh. Y llegas a tener que decir, che, no sé, esto está bueno, es emotivo, y si lo sacás de contexto, es un chabón meando.
Sí.
¿Entendés? Logra esto, ese tipo de momentos de la película que son muy interesantes. Así que, bueno, Fundamental of Kenny.
Sí, encima está en Netflix, así que fácil de ver.
Creo que salió en el momento que todavía no salían tantas.
No había tantas. No, era como una de las primeras de haber sido.
Claro, sí.
Una de las primeras producciones originales.
Y ahora, hace poco entré a Netflix después de mucho tiempo que no. Y
es una tristeza.
Primero que no hay nada que no sea de Netflix. Da
nada,
la sensación.
Todo Netflix, sí.
Todas cosas que.
Pasa que Netflix, lo que hablaba, lo solemos hablar en los podcasts. No sé si este año tenía un proyectado de 86 películas,
sí.
80 películas.
Sí.
Y no sé si 45 series, una cosa así.
Sí.
Es una locura, es imposible en ese volumen que haya cosas interesantes y poder seguirlas, porque
sí.
Un día te aparecen 20
películas
nuevas.
Y aparte por cada cosa que suman, sacan un clásico de la historia del cine o algo así. Y...
Exactamente.
Bueno, yo sigo con Gran Torino, la peli del Gran Clint Eastwood. No es una película de amistad per se, pero lo que se genera entre los personajes, entre un personaje sumamente cascarrabias, misógino, racista... Con el personaje de Clint Eastwood, termina haciéndose amigo de un niño japonés o chino, coreano, no me acuerdo exactamente quién.
No me acuerdo.
Mira, ese racismo se puede ver.
¿Por qué?
Y son todos iguales.
Chino, japonés.
Y bueno, pero no
ojos rasgados.
Ojos rasgados. Y la relación que se arma entre ellos es hermosa. Termina en un punto bastante triste, pero realmente hay amistad. Aunque haya, no sé, 60 años que separen estos dos personajes, cuando la terminás de ver... sentís que fueron amigos. Así que me pareció buena incluirla. Nunca la hablamos en un podcast a Gran Torino. Es una película que no descubrí hace tanto, que la tenía pendiente, y me pareció oportuno ponerlo acá. No sé si qué opinan ustedes, si la vieron, si
les gustó.
Yo
la vi hace mucho tiempo.
Yo es como, la vi, recuerdo que me gustó, pero fue pasando el tiempo y quedó olvidada.
Se te fue yendo.
Sí, sí.
Yo
me acuerdo que me gustó al mismo tiempo que me pareció que algunas cosas eran medio polémicas, ¿viste? Un republicano diciendo yo también puedo ver como humanos.
Sí, puede ser. Puede ser, pero
creo
que hay una evolución del personaje notoria en la película.
Lo que quiero decir es el mismo Clint Eastwood dirigiéndose y haciendo el mismo de un tipo... Me acuerdo que me pareció problemático. No puedo decir mucho más que eso porque la vi hace bastante tiempo y dejó, pero era como... Me acuerdo que me dejó viste esa sensación de un republicano, que esa clase de actitudes que decías, si no las tiene, si no es un racista recalcitante, algo tiene.
Te sintió como ver un político besando un bebé, por ejemplo.
Algo así, viste, como que se está palmeando la espalda, miren, tampoco te la quiero jodear porque
no, pero
la vi hace un montón.
Pero el personaje es odiable al comienzo y termina con una redención enorme al final. Entonces, digo, el camino que hace recorrer
a lo largo de las 2 horas...
Uno
entendiendo cómo es la ideología de Clint Eastwood es como que...
Es que hace de él un poco. Me parece que es un poco él disculpándose por la persona que quizás fue antes y como que se quiere redimir, me parece.
Claro, lo sigue siendo.
Lo sigue siendo.
El problema es que lo sigue siendo. Es un tipo que es trampista.
Sí. Igual ahora vos lo ves y es un viejito bueno, ¿viste? Lo ves, tiene 90 años, boludo.
Esos son los peores. Confía de eso. Desconfía de eso.
Está bien, pero el otro día lo vi en un late night, ¿viste? Cuando sacó su última película y no puede más el chabón, pobre, está muy grande. Pero
lo más triste es eso, que los viejitos más simpáticos son los que
nada más vale. Pero la apariencia son ladrones. Sí. Pero bueno, para mí es un capulismo, igual lo quiero. Así que
hizo grandes películas.
Hizo grandes películas. Sí.
Ahí tenés otro podcast, un tema del cual me encantaría hablar alguna vez en profundidad, que es el tema de separar al artista de su obra y qué sé yo.
Sí. Pasa con músicos también, John Lennon dicen que era mal tipo, pero bueno, viste, es difícil a veces diferenciarlos.
Sí.
Nico.
Bueno, yo voy a pasar como... Seguimos teniendo como películas que igual están como bajón y recuerdo que el otro Tommy dijo al principio que quería como que no termináramos todos llorando.
Exactamente.
Voy a ir con la primera, que es bien pum para arriba, que es super cool, que sé que...
¡Vamos!
¡Vamos!
Sé que los Tomases llegó. Ya le dedicaron un podcast.
Para los que no la conocen con ese nombre horrible que le pusieron acá, es Super Bad.
Fabricio!
Para nosotros siempre va a ser super cool.
Sí.
McLovin, un corazón inmenso, Bandera.
Sí.
Es una película que, si bien está súper hablada y súper reconocida, tiene una de las amistades más hermosas de toda la historia del cine. No solo es un compendio de gags que te matan de la risa, sino que es muy pura la relación que tienen Seth y Evan, que habla mucho de quiénes son las mentes detrás de la película, sí, claro. Que son Seth Rogen y Evan Goldberg. Lo que tiene también es que empezaron a jugar con esa película, con esa cuestión de amistad un poco homoerótica por momentos.
Sí, quiero decir eso. Ellos dos son expertos en hacer en contarnos esa clase de amistades que parece que se quieren tanto que en cualquier momento se dan.
Sí,
excelente. La escena final en la bolsa de dormir.
Iba a decir eso.
La bolsa de dormir. No.
Eso es genial. Y medio que uno como espectador espera el beso. Digo,
claro. Cuando le dice, no puedo, qué linda película. Cuando le dice, después, quiero subir al techo y gritar que te amo. Subimos.
Sí, los últimos 10 minutos. Después de eso, la siguiente escena es en el shopping, que es la escena en donde cada uno se va con una chica distinta y ellos
donde
se separan y no pueden parar de mirarse. Miran para un lado, pero vuelven a mirar a su amigo.
Uno arriba, el otro abajo.
Lo están dejando. Simbólicamente se están separando, que también habla de eso la película. Van a ir a distintas universidades. Bueno, es una peli de amistad.
Yo creo que algo que no se habla mucho es que a veces las amistades entre los hombres algo tienen de eso, ¿viste? Que es difícil de admitir, pero creo yo tengo la sensación de que todos tuvimos alguna vez un amigo en donde borracho, tipo... No estoy diciendo...
Yo lo besé a Tommy varias veces.
Sí. No estoy diciendo que te quedes con ganas, pero sentís como un amor...
Sí, bueno. Yo en este momento tengo la mano apoyada en la pierna de Tommy por debajo de la pierna.
Así es.
Eso es una realidad. Pero bueno, eso es lo que hacemos todos los podcasts.
No, pero hay una realidad que es que a veces entre amigos cuesta exteriorizar
uno los sentimientos. Uno no se lo permite.
Entre amigos uno nos dice, te quiero. No sé. Y quizás esta película dice, hacelo porque está bueno y es liberador.
Te da esas ganas de eso, de tipo tu mejor amigo o alguien que querés mucho, darle un abrazo y no importa el por qué.
Bueno, pará, Tommy.
Te quiero, abrazo.
Te quiero, Tommy.
Ahí está. ¿Vieron? Se puede.
No nos abrazamos porque no me quiero levantar en realidad.
Bueno, dicho sea de paso, igualmente esto se ve en el podcast de ustedes, así que quienes lo conocen ya lo saben. Ustedes son amigos desde la primaria.
Sí,
de jardín.
¿De jardín era? A la mierda.
Compartimos desde salita de 4 en adelante.
Yo estos muchachos que tengo al lado mío, que los considero mis amigos, además de colegas de podcast, los conozco hace 2 años a cada uno.
Somos desconocidos al lado de ellos.
Claro, no nos conocemos hace
básicamente
mucho,
hace nos conocimos ayer.
Sí, anécdotas hay de todo. Sí. O sea, hemos pasado vacaciones. Mucho,
y va a haber un podcast sobre eso.
Sobre eso, sobre nuestra historia.
Si quieren un podcast sobre nuestra vida, pídanoslo en los comentarios. Y bueno, hacemos el de Economía Internacional, el de nuestras vidas.
Ahí vamos armando una red de podcast.
Exactamente.
Con ideas que se nos ocurrieron al voleo.
Y a que a poca gente le puede llegar a interesar. Cerrando Super Cool, aunque me cuesta cerrar y dejar de hablar de Super Cool, Fede, seguís vos.
Bueno, ya que estamos y estoy conectando mis elecciones con cosas que dice Nico, yo quería hablar de una serie de televisión que amo y que lamentablemente le dieron la eutanasia antes de tiempo, se podría decir, que es Freaks and Geeks.
Me sacaste.
¿En serio? Bueno, compartamos.
Hermoso.
Ahí está.
Esa era tu...
Mi última. Mi número 3. Freaks and Geeks. ¿Qué serie? ¡Qué dolor!
Esa es la amistad, boludo.
Bueno, yo algo que
con lo bueno y con lo malo, porque es tan graciosa y linda como es incómoda.
Yo quiero aprovechar, porque hablando de Freaks and Geeks, lo iba a nombrar cuando... Super cool, Freaks and Geeks. Es algo que convive en el universo Apatow.
Sí.
Apatow es el tipo que logra... Que ve la amistad como la veo yo, por lo menos. No sé si es el que mejor la retrata... Es, la amistad es Apatow.
Sentís, eso tiene, que eso es raro de encontrar.
Todas las cosas que produce o hace en cuanto al sentimiento hacia el otro, sea amistad o sea el amor, digamos, más en pareja, ese tipo de cosas, creo que Apatow es el tipo que logra dar siempre en la ficha.
Es que también son los ejemplos más modernos de los que estamos hablando. Quizás en eso también podría entrar 50-50, ¿no? Que,
sí, es más o menos que
tiene la factoría, como... De ahí salió Seth Rogen, salió Jane Franco de Freaks and Geek, que son todos hijos de Apatow en cierta forma.
Y son amigos, encima te das cuenta de eso.
Que son amigos realmente.
Bueno,
no, es una hermosa película, serie, en la que ves estos dos grupos diferenciados de tipos de amigos, y yo siempre pienso... De adolescente a mí me hubiera gustado tener un grupo de amigos geeks y sin embargo como no había en mi círculo inmediato terminé siendo parte del grupo de los freaks. Como más o menos le sucede a la protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre pero es la hermosa Linda Cardinali.
Cardinali
es la actriz de
acá.
Tiene un apellido hermosamente italiano.
Bueno, yo hace poco la volví a ver en una película... Tipo una que está Will Ferrell y Mark Wahlberg, está igual la mina.
Sí.
Está idéntica.
Yo la vi en una de las últimas temporadas de Mad Men.
Que es la esposa de Hawkeye en Los Vengadores. En Age of
Ultron. Ahí apareció también. Sí.
Mira.
Bueno, esta es una. Yo tengo ganas de empezar a hacer podcasts sobre series clásicas, como ya estamos haciendo de películas clásicas desde hace años. Y algún día quiero meter a Freaks and Geeks, por más que tenga 16 capítulos, no me acuerdo cuántos. Sí.
A mí lo que pasó con Freaks and Geeks es que la vi. La habré visto hace unos años y como muchas cosas de lo que creó Apatow me generó una angustia saber que no había más temporadas y que no iba, o sea, no es que había una posibilidad de que se hiciera una tercera.
No,
yo la vi sabiendo que ya estaba terminada.
De hecho,
más de 10 años de su estreno.
Uno de los geeks lo ves en otras películas, ya es un recontra adulto.
Por eso.
Y
me generó una cosa que.
Es director, el principal, digamos, el hermano de ella. Es director, hizo la película de Baywatch. Hace películas muy malas de comedia.
Bueno. Director, entonces.
Sí, bueno.
Bueno, cuestión que
estamos regalando el título.
Me pasó esa sensación de sentirme tan parte de la serie, de al nivel de estar angustiado, de decir, loco, estoy viendo algo que no tengo más para hacer.
A mí me pasó igual, tipo, te quedan dos capítulos y...
Se siente también que esa adolescencia se siente como medio de otra época o fuera del tiempo, y al mismo tiempo que se siente muy noventoso, que cuando nosotros acá la mayoría de nosotros tuvimos nuestra adolescencia.
Guiño, guiño, la mira a raro a Dani.
¿Cómo te gusta darle? Yo que le da mucho para nada.
Para los que no me escuchan, yo tengo más años que ellos, claro, y ya tengo una década o más.
Estás tirando, ya no va a llegar a nosotros, entonces no tires. Perdón,
no lo digo como algo malo, yo cuando él me cuenta que pudo ir a ver ciertas películas que
es cierto,
amamos,
te gana, ¿no?
Y yo digo, boludo, ¿quién pudiera?
Sí, la desgracia es que las vi dobladas al italiano, o sea, si querés podemos...
La envidia baja un poco.
Claro, no hay nada perfecto.
Bueno,
no,
sí, Freaks and Geeks me parece que es una obra maestra, es una serie fabulosa.
De hecho...
La semana pasada salió el documental, que sí, ya salió, no sé si ya está para bajar, pero empecé a ver muchos comentarios y dije...
Es legal.
Perdón.
Verlo solo si está en Netflix o en el, o sea, llega al cine.
Ahí tendrías un buen acompañante para lo del podcast.
Bueno, habíamos hablado de esto hace poco con vos, Nico. Vos me habías dicho que iba a salir un documental y de hecho lo habíamos dicho. Bueno, cuando salga el documental lo vemos, la vuelvo a ver porque
encima
se pasa volando. Son 16, no me acuerdo si 17.
Dos temporadas, sí.
No, una sola. Una que no terminó. ¿Sí?
Ah, yo pensé que eran dos temporadas.
No, una que terminó, que ni siquiera la terminaron. De hecho, el último capítulo te muestra a Linda subirse una camioneta con los...
Igual es un lindo final. Es de esas series que si bien sabes que la cancelaron y no era ese el fin...
Sí. Queda como en retrospectiva, tipo, reescribiendo la historia, queda como un final posible.
Sí.
Como también pasa con el último capítulo de Firefly, que es una favorita. Otra cancelada, famosa, muy favorita de Dani. Pero bueno, lo que quería decir con esto, Tommy, es que ya que te gusta tanto, venite cuando...
Dale, cuando le hagan avísenme y lo hacemos.
Qué lindo. Creando lazos.
Y
networking.
Haciendo networking. Vos, Tommy,
hace un rato te dijo que eras el favorito, todo no se puede.
Claro, vos tenés que venir. Claro, es para compensar el tema de que vos sos el diseñador. Pero si querés venir, nada, tenés que ver más series.
Tendría que verla, ahí sí.
Vale la pena. Es okay. Lo más Apatow que va, o
sea, y se pasa volando. Ah, bueno, sí. Más si te gusta Apatow. Es,
sí, sí. Es, el sí, germen, lo voy a ver. Es uno de los pendientes.
Se ve el germen de mucho de lo que hizo Apatow después, que entiendo que les encanta también.
Uh-huh. Siguiente, tu turno.
Bueno, ya que pasamos a las series, yo tengo una debilidad para esas series donde los personajes forman la que es la familia de amigos. No, no voy a hablar de Friends, que francamente es una comedia que o sea, me divierte, pero nunca me enloqueció.
Seinfeld es la verdadera Friends, aprovecho para decirlo. Continúa.
¿Y a lo que quería ir es que otra cosa que tengo y que me considero es una especie de idealista y un guionista, productor que hace series sobre estas familias, que se amigos que se vuelven familia... y las escribe maravillosamente, para mí es Aaron Sorkin, por eso podría nombrar cualquiera de sus series para esto, desde la casi desconocida estudio Sports Nights, a The West Wing, a Studio 16 Sunset Strip, a la última que hizo, que es The Newsroom. Cualquiera de las cuatro podría ser una de mis series para esta lista. Estuve pensando también, ya que Fede antes nombró Firefly como una de mis series favoritas, también ese es otro caso de amigos que se vuelven familia.
Yo diría más bien colegas, ¿no? Gente que labura...
Sí, claro. Es mejor aún definirlo. Grupo de colegas, pero que se vuelven amigos y que se vuelven familia.
Claro, casi no, que se terminan siendo amigos, casi familia, pero que empiezan como colegas. Es, sí. Encuentro ese...
Sí, sí, entra en esa familia, en ese grupo de amistades, quizás como decís vos, de Seinfeld, de sacando las distancias, tipo That 70 Show, Friends, cosas que terminan... Grupos de amigos que terminan siendo mucho más...
Pasa que esos casos sí son grupos de amigos que terminan siendo familias. Creo que la mayoría de los que estás diciendo vos son colegas.
Son colegas, pero que se vuelven amigos y que se vuelven,
eventualmente,
claro. Que se vuelven una familia.
Ahí encontramos la definición.
Sí, mejor definición así. Y bueno, quería nombrar esta para ir a las series y usar este ejemplo.
Perfecto. Vale, vale, lo tomamos también. Yo, bueno, me
pasó que me quedaste sin nada.
Sí, tenía una extra, en realidad tenía una película más que iba a poner, que es The Breakfast Club.
Sí.
Pero bueno, sabemos que solamente me voy a limitar si es un peliculón.
Sí, y otro lugar bastante común también.
Claro, exactamente.
Pero es una linda peli, amistad.
En general las... ahora no me sale el
John
nombre
Hughes.
Del director. John Hughes. Sí, en general las películas de del universo John Hughes retratan muy bien también esa etapa adolescente, sí. Esas amistades de esa edad.
Mi gran favorita de John Hughes es Ferris Bueller, sí. Day Off, y ahí tenés un trío de amistad que es totalmente
es buenísimo. ¿Sabes qué? Buenísimo. Estuvimos a punto de elegirla como sujeto, sí. De el podcast de amistades adolescentes. Mirá. Pero terminamos concluyendo de que la peli es sobre Ferris Bueller.
Claro,
y los otros acompañan al personaje. Claro. No es una película
tan coral. La que finalmente usamos es más coral y es como de...
Bueno, entonces hablando de pelis coral como Breakfast Club, yo elijo a... Le voy a decir en castellano porque así es como la conocemos todos. Cuidado, Hércules Vigila.
Uy, qué peliculón.
No sé qué tan de acuerdo están conmigo.
¿Cuál es? Prohibido pasar
Prohibido pasar
The Sandlot. La de los pibes que juegan al béisbol.
Y el perro gigante, la pelota de Baby Ruth.
Tipo, Telefe en los 90.
Telefe,
todo,
o sea,
el tiempo.
Estaba todo el tiempo. El chico que se hace el...
Hasta yo la vi una media docena de
veces.
No, perdón. La cosa que me dicen como que me mezclan un montón de películas.
De
pasa todo ahí.
El bambino.
El Great Bambino.
Parece una película de Stephen King con esas cosas de la amistad, sí. de adolescentes... pero no tiene nada que ver con Stephen King como temas y eso.
Me rellama. Uh-huh. De hecho, me recuerda, perdón, que al final terminamos hablando de por qué no la... Me la están explicando a mí que no la conozco. Me recuerda una que no sé si está... ¿La vas a decir?
No
la
creo.
Que sé que te gusta, que es parecida. Bad News Bears.
Esa no la había puesto en la lista.
Esa la había presentado como tus favoritas en un programa de aniversario.
Es un recuerdo... Es una película, Bad News Bears... Es una película que yo vi, una de las primeras películas que tengo recuerdo de haber visto en el cine. La volví a ver años después y cada tanto que la consigo y la vuelvo a ver, sobre un grupo de chicos que juegan a béisbol. Y es una de mis películas deportivas favoritas por esta cuestión de los chicos que, o sea, el grupo de chicos que vencen la diferencia.
Probablemente The Sandlot es una... descendiente.
Este seguro que es una descendiente.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, es una peli
quiero
que
ver las dos.
No veo hace muchos años, pero es una de esas películas que prefiero tener el buen recuerdo de cuando era chico a quizás sí. amargarme y verla ahora y decir, no estaba tan buena.
Yo la vi hace poco.
Mirá.
Y está muy bien.
Está muy bien.
Es que yo tenía ese recuerdo como que se mantenía bien.
Sí, sí,
y
sí.
era de esas películas que, tipo, zapping y la encontrabas.
Y no, y no, evitar. No
bueno, yo tengo la vida hace menos de 2 meses la de haber visto. Sí. Y sí, está muy bien.
No, yo hace muchos años, te digo, no sé, 15 años que no la veo. Pero es una de esas películas que veía en loop cuando era chico. Y me marcó. Y ese grupo de amigos, tanto como en Stand By Me, son mis amigos también.
Y lo que tiene bueno, a mí me gusta una cosa que retrata, que quizás en las películas que hablamos hasta ahora no tanto, no pasa tanto, es cómo, en este caso, un externo, un nuevo, se adapta a un grupo sí. de amigos existente. Cómo se logra incorporar y se logra integrar con un grupo de gente que al principio de la película no conoce o no saben quiénes son. Es más, hasta lo tratan mal y terminan siendo los mejores amigos para toda la vida, digamos. Sí. Creo que eso es una cosa que rescato de Prohibido Pasar, Hércules Vigila.
Sí, así que bueno, Nico, ¿puedes ir con la tuya?
Bueno, yo voy a ir también a un grupo de amigos de la infancia, que es una obra que tiene mucha nostalgia, si bien es una película bastante actual, Super 8, de
sí, J.J. Abrams.
Qué bien que... Sí, ahora, bien, lo que te pasó con 50-50 me pasa a mí. Qué lástima que no se me ocurrió.
Es que es una película... En realidad, no fue una de las primeras que pensé, y de repente... Se me prendió el foco y dije, la recordé.
Y no está bien recordada.
No se le da el lugar de reconocimiento.
Que debería tener.
Sí. Es una película hermosa que no solo... Lo que pasa ahora, hoy en día, cuando se apela a los 80 y demás, es que la nostalgia está principalmente en el foco. Y acá no pasa eso. A mí lo que me pudo mucho con esta película es la cuestión de que son nenes que se quieren dedicar al cine.
Nenes haciendo cine está buenísimo.
Son nenes haciendo cine y es hermoso. Decís, me hubiera gustado que cuando tenía esa edad con mis amigos poder salir a hacer eso
mismo.
Bueno,
como yo decía, me hubiera encantado tener amigos geeks que no pude tener.
Tal cual.
Más esa clase de amigos. O sea, ahí podríamos encontrar una cosa en común, que es lo lindo de tener amigos que comparten tus gustos, que tener gustos en común, ¿no? O en el caso de Bad News Bears y de Sandlot, tener un objetivo en común, en ese caso es ser parte de un equipo de béisbol.
Sí.
Asumiendo. Sandlot también así. Creo que a través de las cosas que estamos eligiendo, estamos explorando distintos tipos de amistades. Sí. Más allá de las edades, ¿no?
Seguro.
Pero Super 8, bien que la trajiste.
Qué
maravilloso. Yo no la había pensado, mira. Ni se me había ocurrido.
Una vez que la pensé, dije, no puede no estar.
Claro.
Es que es una película que, digamos, no tiene, como decían recién, pasó bastante más desapercibida de lo que debería haber pasado.
Sí, yo recuerdo, o sea, la fui a ver al cine, obviamente. Y recuerdo que en el momento se le dio una atención adecuada.
Se olvidó rápido.
Y después
sí, yo recuerdo mucha comparación con los Goonies, inclusive, como a nivel de la historia,
sí, este...
de las amistades, que no es poca cosa, ¿no? Que te comparen con los Goonies, con E.T., estamos hablando de ligas mayores en este rubro.
Creo que es una...
Que también podríamos incorporar en esta lista cada uno, porque verdaderamente son...
Exactamente.
Olvídate. Sí, entra como en lo más Stephen Kingiano, Spielbergiano.
Sí. Es The Best of the Rest, sería la categoría The Best of the Rest.
Claro.
Pero sí, Super 8, raro, porque me acuerdo que me decepcionó mucho en su momento, que no se le dio pelota, porque...
Ah, pensé que la película iba a revolear con algo.
No, me encantó.
Era eso, y yo con el Redemption.
Sí, claro.
Nunca más te invitamos. No, lo loco es que fue una de esas pocas pelis, no secuelas, no parte, no adaptación de algo que ya existe, que pasaron... Da lástima que pasen desapercibidas por eso, porque es una maravillosa película.
Por otro lado, me gusta un poco también, porque es una especie de...
De culto,
no se termina quemando tanto como Stranger Things, que hasta en todos lados.
Y que a los pendejos no los querés ver en ningún lado, ya está.
Sí. Pero cuando una película original de un director copado no le da tanta pelota, hace que sea menos probable sigan saliendo pelis originales
y
que nos sigamos ahogando en secuelas, más que nada de superhéroes.
Así es. ¿Fe?
Bueno, yo me voy a ir a lo épico. Este también es un... Es una... elección tal vez un poco trillada, o no lo sé, no lo sé, ustedes me dirán, que es El Señor de los Anillos.
Qué bien.
Lo vi venir.
De nada.
Estuviste bien.
Para mí, yo ya lo dije, es una de mis películas favoritas, también tengo muchas ganas de dedicarle 3 podcasts diferentes, larguísimos los 3. obviamente tenemos varias amistades dentro de esta película, por ejemplo, Merry Pippin, pero la amistad que me parece que es una de las amistades icónicas y que trascienden el cine y que trascienden todo y que es como lo más maravilloso que puede salir de un vínculo con otra persona es la amistad de Frodo y Sam. Uh-huh.
Y ahí tenés un poco lo homoerótico también.
En esa también es una amistad tan intensa que... Pero recuerdo que en su momento me daba un poco de bronca en los chistes de tipo...
Sí, beso.
Que decís, no entendés que se quieren, pero o sea, no es que se aman como...
Sí, es que es un poco aparte, ese prejuicio de, claro, no podés querer así.
Sí, aparte no entendés que tiene el anillo único encima, el chabón la está pasando re mal.
Y el momento...
No entendiste nada.
De verdad me da piel de gallina decirlo, por más que por ahí que sea viejo, ya ha sido muy hablado y por ahí suene medio boludo, pero me parece que no soy el único que a esta clase de películas... digo, no soy el único en esta mesa al cual esta clase de películas no llega tan profundo. El momento en que... Sam dice, no puedo cargar el anillo por usted, pero lo puedo cargar a usted.
Eso es excelente.
Es boludo, eso es la amistad. Eso,
sí,
eso
sí, y aparte también, el mismo momento antes, cuando Gollum le tira el pan y le dice que se lo comió todo Sam, como para que se pelee, en ese momento que Frodo está en el borde, que Sam se va como triste y después vuelve, porque se da cuenta
vuelve heroicamente
y lo salva de la araña. No, qué película de Señor de los Anillos.
¿Qué películas?
Películas, sí,
y
libro.
Creo que nunca salió algo, una trilogía así que realmente parezca una historia en tres partes. Normalmente, hasta cuando están las tres buenas, se las nota demasiado diferentes entre sí. Y muchas veces, alguna de las tres es una cagada.
Ni siquiera la misma gente que hizo El Señor de los Anillos pudo hacerlo. Bueno,
el gran beneficio que tuvo a mi parecer... es que se rodó como una sola película.
Sí,
claro, se rodó todo el corrido y bueno.
Si bien eso habría que... En el momento... Quiero leer más, porque en su momento se la vendió así. Creo que fue saliendo como... a través de los años se fue saliendo la idea de que en realidad después del éxito de la primera, la segunda y la tercera, como que la mitad de la película se hizo después. Porque les dieron más plata.
Claro, puede ser.
Como que es parte de la leyenda.
Lo que digo yo es que a nivel, digamos, estaba pensado
en realidad desde
como
el
una
guión.
Sola película. Entonces, después se fue agregando, pero hay una cosa, una lógica entre toda la historia
sí.
que está hecho.
Y aparte viene de tres libros, de un gran libro en tres partes, o tres libros distintos que cuentan
que
una
son sublimes.
Que son sublimes también. Después, parte de lo que le salió horriblemente es que intentaron hacer lo mismo, tres películas de 3 horas y media de un librito de 300 páginas. Yo del Señor de los Anillos podría hablar 45 horas.
Sí, yo también.
¿Tenés tu favorita igual? Yo tengo la mía, de las tres.
Para mí...
¿O no podés separar directamente?
Creo, no sé si es polémico, pero El Retorno del Rey me parece.
No, yo me quedo con la primera. La comunidad del anillo es como... La puedo ver millones.
No, yo creo que estoy más con Fede. Yo creo que El Retorno del Rey...
Es uno de los mejores finales, boludo.
Y los dos torres también. O sea, no sé, me cuesta mucho. No sé si podría.
Cuesta muchísimo. Sí, sí,
es más, yo
El
creo
Retorno
que...
del Rey es la que más se empieza a ir a la
pero
mierda.
Pero se pudre todo y mucho sí. bardo y como que...
Se nota...
Al mismo tiempo es lo que estuviste esperando hace dos películas de
Se notan los
llegue.
Primeros pasos de...
Hace 6 horas vengo esperando esto.
Claro. Y años. Yo la fui viendo a medida que salieron.
Me acuerdo que El Retorno del Rey la fui a ver un 1 de enero, se estrenó acá. Y me acuerdo de... Nunca vi un cine así acá en Adrogué, en el... Primero de enero.
Yo fui
fuera,
también a...
Corriendo en la sala para llegar primero, porque no eran numeradas en ese momento. Corriendo por las escaleras, y me acuerdo, fui con un adulto, y yo iba corriendo, y me dice, una del chavo me dice, chicos, no corran. Bueno, yo soy adulto, dice el chabón, y yo soy grande, no soy chico.
Se mandó. Yo recuerdo la experiencia también, la vi en el cine de Adrogué, y recuerdo la experiencia de levantarme de la butaca después... de más de 3 horas de estar ahí y el culo cuadrado, o sea, recuerdo
sí la dieron con intervalo, me parece igual, no recuerdo.
Sí, sí.
Podría a este punto apostar que si los dos fueron ese 1 de enero probablemente estaban
sí, probablemente en
la
misma sala.
Sí, estuvimos en la misma sala.
Ahí está, ahí
bueno, es lo que hablábamos. Sí. Pero bueno, sí, Señor de los Anillos es excelente y es una gran amistad la de Frodo y Sam, creo que es la que mejor se es, la mejor amistad de la película, claramente.
Sí, sí. Y por extensión, en mi opinión, es una de las amistades más hermosas de la historia del cine.
Ya para casi cerrar, falta Dani y su tercer película barra serie.
Después de esta, o sea, estoy medio improvisando la lista uh-huh. en el momento.
Pero no te la dejamos fácil después del cine.
Sí, después de esta es irme a cualquier otro lado. Hay una película que yo vi varias veces... cuando estaba alrededor de los 20 años, más o menos, como parece, no era adolescente, ya era un poco más grande. Y siempre me gustó muchísimo, que es en inglés se llama The Big Chill. No sé cómo haya sido difundida en castellano. Es una película sobre un grupo de amigos que eran amigos en los años en el 68, por ahí la época de del college, de la universidad.
Reencuentro. Sería el nombre.
Ojo, según IMDb que a veces te tira cualquiera.
Puede ser que en España haya sido traducido con ese. En italiano directamente la dejaron como The Big Chill, por suerte. Y es estos amigos que se juntan por el funeral de uno que se suicidó. Y es un grupo de los chicos que eran gente que era idealista en el secundario, en la universidad, que manifestaba, que quería cambiar el mundo y que se burguesizó. Y que está bien, se la pasa discutiendo de qué es que pasó, que les. Cómo es que el mundo hizo que dejen de ser estos idealistas que eran. ¿Y qué queda de ese idealismo al día de hoy?
Bueno, me parece que la primera no la vi, no la conozco, pero me parece que la temática es muy interesante. Eso del reencuentro y los cambios entre quiénes eran y quiénes son. Y el análisis de eso.
Es una película que está escrita, creo que es la primera película dirigida, además que escrita por Lawrence Kasdan, guionista de las Guerras de las Galaxias y de Indiana Jones. Tiene actores como Kevin Kline, como
Glenn Close, Jeff Goldblum,
sí, tiene varios actores.
No es que sé.
Y como
tenés nota, una pantalla adelante.
Nota curiosa, tiene la primera aparición en el cine de Kevin Costner, que no va a estar en IMDb casi seguro, porque hace del cadáver que se muere, lo filman solo, ni mostrándole la cara, pero muestra la película empieza con la escena que están vistiendo el cadáver para el funeral, y el cadáver es Kevin Costner.
Mira.
Bizarro.
Es una gran curiosidad.
Dato. Me interesa mucho, es como que la desconozco totalmente, sí. Pero ya todos
bueno,
los datos.
Creo que todos nos llevamos algunas.
¿No? Sí, medio que la linkeó, hay una nueva de Linklater del año pasado, que se llama Last Flag Fly.
La de Bryan Cranston.
Sí, que hay también una especie de reencuentro por una muerte, y está, me parece que debe ir por ese camino.
Puede ser, o sea, después sé que han habido varias parecidas, claro, sobre el estilo. Esta siempre me gustó, siempre me pareció muy linda la cosa esta de los amigos que a pesar de que la realidad les hizo perder todo este idealismo, siguen siendo amigos, se juntan a pesar, o sea, por este choque y cómo se vuelven a juntar las historias de algunos que, no sé, los que no llegaron nunca a ser pareja, pero siempre hubo algo entre ellos, sí, que después de 15 años...
Como estábamos hablando antes de American Graffiti, esta idea yankee, pero que también sucede acá, para los que no somos de capital, de dejar tu ciudad, pueblo, lo que sea, me parece que también hay un subgénero de los que vuelven, se reencuentran con su novia, vieja novia, con sus viejos amigos que quedaron, qué sé yo. También quería decir, ya que mencionaste a Linklater, solo para mencionar como mención especial, tenemos a Dazed and Confused.
Sí, es una de las que evité. Quería evitarla porque ya también la hablamos mucho.
Nosotros en nuestro podcast también la hablamos, pero no está en vista, ¿eh? Así que no, merece ser vista, mencionada es como cierto, una gran recomendada, sí, de hermosas amistades que se sienten reales aparte.
Uh-huh. E incluso la secuela temática que tiene.
Iba a decir, sí, eso.
Que ahora no recuerdo el título.
Everybody Wants Some.
Everybody Wants Some.
Con dos signos de exclamación al final.
También, Everybody Wants Some. Es también no, muy buena película.
Son dos.
Rarísimo, pero es una muy buena película,
sí,
también.
Sí, es muy buena película, si bien no llega a las alturas de Dazed and Confused, me parece.
No, es muy difícil.
Pero es una muy buena peli también. Y esto me da a pensar de que Linklater, en realidad, Linklater sabe retratar las relaciones, sí, humanas.
Es uno de mis directores favoritos, la trilogía del Amanecer, claro, y
Boyhood. Mientras decía eso, estaba pensando en la trilogía que habla del amor. Sí, es, claro, otra clase de relación importante en la vida.
Dazed and Confused, esta, y probablemente quizás en unos años alguna nueva hablen de la amistad, como son Dazed and Confused, Everybody Wants Some, y quién sabe si habrá otra, qué sé yo.
Uh-huh. Bueno, ya habiendo hecho todas las listas, todos hablamos, todos discutimos y compartimos y nos llevamos algo que es lo más importante. Yo me llevo varias cosas para ver, sí, que no he visto. Les comento, para los que están escuchando, que este episodio, habrán escuchado referencias de lo que grabamos anteriormente, es que es la segunda parte de un episodio que grabamos en QMC, que va a estar disponible en el canal de ellos para poder escuchar la parte 1.
Y complementar todo.
Exactamente, donde hablamos de...
Vamos a tratar de coordinar de que todo esté a la vez.
A la vez, sí.
Teóricamente podrían empezar con uno o con el otro, ¿no?
Sí, sin distinto, porque en el podcast de QMC hablamos de American Graffiti.
Sí, nosotros como casi siempre en QMC hablamos de una película particular, claro. Acá hablamos de...
Y nosotros aquí hicimos esta lista que estuvieron escuchando hasta recién. Pero bueno, lo bueno es juntarse a celebrar este día del amigo podcastero, del compañero podcastero.
Así es.
Y llevarse cosas, que yo por lo menos me llevo bastantes cosas nuevas para ver.
Así que bueno, Nico, Fede, Dani, gracias por haber venido. Y
un gusto.
Nosotros entramos en nuestro parate, en nuestro mid-season.
Exactamente, episodio 15, así que Tommy le toca irse a Aspen a disfrutar
sus merecidas
vacaciones.
Asquear un poco.
Se te ha complicado porque es verano en Aspen.
No, bueno, se adelante.
Pero bueno, no importa.
Vamos a ver.
Sí,
algo encontraré para hacer.
Cuenta que mostramos el hacha que somos pobres. O sea, no sabemos
no
ni dónde.
No me Aspen, chicos.
Tal cual. Nos vamos a quedar acá, pero bueno, tenemos un... breve parate.
En el medio vamos a tener muy pronto, ahora la semana que viene, el especial de Misión Imposible 6, que tengo muchas ganas de verla. Algún que otro clásico.
¿Cómo la espero esa?
Y después en septiembre nos reencontraremos.
Así que bueno, será hasta el próximo especial. Muchas gracias, les digo yo de mi parte, por haber participado. Y bueno, como siempre, un gusto.